Xarxa, ràdios, ràdios comunitàries, Barcelona. Estàs escoltant Ràdio Rambles.
El megàfono.
Un podcast de la plataforma d'afectades per la hipoteca.
Un espacio de encuentro.
Un lugar para compartir luchas.
Un grito de sí se puede.
El megáfono.
Porque no estamos solas.
Porque no callamos.
Porque tenemos derechos.
Porque juntas somos más fuertes. Compartiendo el megáfono y compartiendo luchas.
Sí se puede.
Hola, hola a todas. Os damos la bienvenida a un nuevo capítulo de El Megáfono, un podcast que hacemos desde la plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. En tan solo 4 programas ya nos hemos venido arriba y estamos grabando en directo desde las Ramblas de Barcelona. El programa de hoy lo hacemos en Radio Ramblas, en colaboración con la Xarxa de Radios Comunitarias y Torre Jussana, en el marco de Associat, la fiesta de las asociaciones de Barcelona. Como ya sabéis, queremos que este programa sea un espacio de encuentro para aprender de otras luchas, compartir lo que sabemos y reforzar nuestras alianzas. Y hoy hablaremos sobre salud con 2 entidades de la ciudad que se organizan en este ámbito.
Pero antes de ir con nuestras invitadas, queríamos empezar con una pequeña reflexión sobre la salud y el derecho a la vivienda. Por eso hemos pedido una nota de voz a Juli Carrere, que es miembro del Grupo de Vivienda y Salud de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que trabajan con la PA y con otros colectivos de la ciudad para evidenciar cómo la inseguridad residencial perjudica la salud.
Hola, buenos días. Quiero agradecer de parte del Grupo de Habitatge y Salud de la Agencia de Salud Pública de Barcelona a las personas y movimientos sociales que hacéis posible este espacio de reflexión en El Megáfono. Hay abundantes estudios que muestran claramente que las condiciones de vivienda pueden repercutir sobre la salud física y mental de las personas. Esta relación entre vivienda y salud se explica por diferentes aspectos que interactúan entre ellos, como la accesibilidad económica a la vivienda, la seguridad en la tenencia, las condiciones físicas de la vivienda y también las características físicas y sociales del barrio donde está localizada la vivienda. Los procesos de desahucio impactan en la salud mental y física de las personas adultas y también en los niños y niñas que viven en el hogar. Centrándonos en la salud mental, las personas que sufren procesos de desahucio sufren más estrés psicológico, ansiedad, depresión y probabilidad de suicidio. Diversos estudios realizados en nuestro entorno demuestran que 9 de cada 10 personas a riesgo de ser desahuciadas sufría mala salud mental. En los niños y niñas que viven en hogares afectados por procesos de desahucio también se presentaban peor salud mental. Tienen más ansiedad y depresión, problemas de desarrollo, peor salud general, más ingresos hospitalarios y un mayor riesgo de tener un sobrepeso u obesidad. En estudios realizados en nuestro entorno, los niños y niñas de familias a riesgo de ser desahuciadas presentaban unos niveles alarmantes de mala salud mental, de hasta 10 veces superior a los niños y niñas de la población general. Las graves repercusiones que tienen estos procesos sobre la salud mental hacen necesario poner en marcha políticas y aprobar leyes valientes que protejan la salud de las personas y familias afectadas. Es necesario dar respuesta a la emergencia habitacional, pero también son necesarias medidas estructurales que prevengan la aparición de estas situaciones. Los desahucios solo son la punta del iceberg de la inseguridad residencial, son la cara más cruel y visible de la inseguridad residencial. No obstante, solo son la punta del iceberg. Las fases previas al desahucio, como las dificultades para hacer frente a los gastos en el hogar, son de hecho mucho más frecuentes y estas situaciones también se han demostrado que repercuten en la salud física y mental. Muchas gracias y espero que os sirva para reflexionar.
Bueno, del audio que nos manda Juli, yo de entrada agradecer también como todo el trabajo que hace la Agencia de Salud Pública investigando justamente sobre esta cuestión, ¿no? Y poniendo ahí el foco en este vínculo, ¿no? Entre el derecho a la vivienda y la salud. Pero no sé qué os inspira, qué os anima. He visto aquí a Mariano tomando notas ya del audio. Si queréis comentar un poquito lo que nos dice Juli.
A ver, sí, yo quisiera, sí, dice, del proceso del desahucio, crea una inseguridad, crea muchas cuestiones mentales. Pero yo diría desde que el problema del mental, el problema anímico de la persona y de la familia comienza cuando empiezas a perder la economía, cuando empiezas a perder lo que tiene y te ves embocado a un túnel sin salida, no ves la salida. El proceso del desahucio, sí, es un problema, es un problema. Pero yo me iría al comienzo de cuando la familia, la persona empieza a perder la economía, que es cuando empieza la película.
Yo creo que hay otra cuestión, y es que nadie está libre ni de tener un desahucio, tal como están las cosas sobre todo en las ciudades, y nadie está libre de tener algún tema de salud mental, ¿no? Es decir, que a veces lo vemos como ajeno, que eso va con otros, eso es quizá a lo mejor malas decisiones, yo qué sé, mil historias, ¿no? Y realmente, bueno, en las asambleas, por lo menos de la plataforma de afectados por la hipoteca, temas de vivienda, lo vemos cada día. Gente que te cambia la vida en un segundo, ¿no? O en un proceso muy rápido y tal. Y que además, pues eso, ¿no? Es decir, realmente son situaciones muy extremas que realmente, cuando además hay una presión social, estatal, gubernamental, no sé cómo decirlo, ¿no? De las instituciones, donde la persona está sola delante de la problemática que sea, porque al final vamos sumando como problemáticas, ¿no? Es decir, quizá a lo mejor empiezas con un tema de que te quedas sin trabajo. Y luego todo eso deriva en un montón de dificultades y de puertas que se te cierran, ¿no? ¿No? Y todo ese proceso en soledad, que realmente es muy complicado solo, ¿no? No terminar, porque además son procesos largos, no es de un mes, dos meses, a lo mejor te tiras años y eso no hay Dios que lo aguante, ¿no?
Exacto, yo soy un claro ejemplo de eso. Yo en el 2007 tenía mi piso pagado, tenía mi trabajo que ganaba más de 2.000 euros al mes, y de la noche a la mañana, gracias a una estafa de un familiar, perdí mi piso, me quedé sin trabajo y en poco tiempo pues venía yo el desahucio.
Claro, y esto como a nivel de salud, ¿no? O sea, en este proceso, ¿cómo te ves también?
Bueno, mira, yo ya soy sincero, yo vivo en un 13 de altura. Y yo, cuando me pasó esto, me subía varios días, subía al terrado y miraba para abajo y decía, salto, se acaba. Pero gracias a Dios no lo hice, y aquí sigo luchando con la paz, por supuesto.
También la importancia, ¿no?, de cuanto antes, desde el problema ahora, porque hablamos salud y vivienda, pero de cualquier problema, lo primero, de las personas que puedan oírnos, y lo primero es intentar buscar gente con el mismo problema, es decir, no quedarse solos. Eso es súper importante, fundamental.
Bueno, como estás diciendo, el tema de buscar personas pues es muy importante, porque cuando ves que hay otras personas que están pasando por tu mismo proceso, pues ves que no eres un bicho raro, que realmente hay más personas, y entonces evidentemente no lo normalizas, pero sí que te sientes con más apoyo, ¿no? Y para eso están las asociaciones y, bueno, las personas que te envuelven, ¿no? Porque hablábamos de la salud mental, ¿no? Pero también está la salud física, ¿no? Porque muchas veces pierdes el trabajo, a lo mejor desgraciadamente por una estafa o pues porque has tenido una enfermedad, y eso, pues mira, te estás de baja, cobras menos, y un poco va todo relacionado, ¿no? El tema de los desahucios y las enfermedades, bueno, físicas y sobre todo pues mentales.
A veces no hace falta perder el trabajo y llegar a un punto extremo, como explicaba nuestro compañero. A veces sencillamente es que tú tienes los números muy bien organizados, pagas 500 de hipoteca y de repente te suben a 1.000. Y esto puede llegar a ser una catástrofe para una familia. Después viene la depresión, después viene la pérdida de trabajo.
Y ya que entramos ya en la cuestión de organizarse y encontrar personas, ¿no?, en situaciones parecidas a las nuestras, yo creo que podemos entrar a hablar un poco con nuestras invitadas de hoy. así con más detalle de sus asociaciones. Pero antes tenemos un mensaje de Radio Associat que nos recuerda justamente la, la importancia de la organización.
Cuidar les plantes et dona pau. L'exercici et dona benestar. Llegir t'ajuda a entendre el món. Jugar amb la canalla et fa feliç. Cantar a la dutxa t'aixeca el dia. Però fer-ho en comunitat et canvia la vida. En comunitat construïm els barris. Les comunitats transformen la ciutat. Associar-te et canvia la vida.
Pues esto, que asociarte te cambia la vida, ¿no? Y vamos a hablar un poco de esto con, la, con nuestras invitadas de hoy, que, como os comentaban, son, son dos personas que están en asociaciones del ámbito de la salud. Por un lado tenemos a Antonia Romero, de ALCER, que es la Asociación de, para la Lucha contra las Enfermedades Renales. O sea, hola, Antonia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y también tenemos a Teresa Jimeno, que es de la Asociación Superar el Ictus en Barcelona. Y también cuando hablamos con ella nos dirá que es un poco dos por uno, ¿no?
Sí.
Pero para conoceros un poco y antes de entrar un poco más en debate con las compañeras, pues queríamos preguntar un poco para conocer pues vuestra actividad y vuestras asociaciones, ¿no? Y si te parece, Antonia, empezamos contigo. No sé si nos puedes contar un poco qué es ALCER, ¿no? Y cómo lo explicarías para quien no conozca la entidad.
Pues ALCER es una asociación que ya hace más de 30 años que está aquí en Barcelona y se dedica a, pues, ayudar a las personas con enfermedad renal. Entonces está aquí en Barcelona, pero también en el resto de, del estado, ¿no? Pues Valencia, Madrid, Bilbao, ¿no? Y bueno, se dedica, pues como he dicho, principalmente pues, a las personas con enfermedad renal. Pues ya sea por problemas de, desde pequeños, ya sea por también el tema del, del cáncer renal y todo esto. Importante lo que decíamos antes de las enfermedades físicas, pero también desde ALCER se ofrece un servicio de psicología donde, bueno, donde los pacientes o los familiares nos reunimos con el especialista, el psicólogo, donde hablamos pues, de varios temas. A veces incluso simplemente pues, el tema de las hipotecas, ¿no? Simplemente nos preocupa y bueno, es un espacio donde cada uno puede expresar sus sentimientos, ¿no? Y aparte pues, también pues, el tema de medicación, si hay algo que nos preocupa y lo comentas con los compañeros. Luego también el tema de la dieta, ¿no? Pues al, al tener una enfermedad renal pues, tienes que cuidar mucho la dieta, el tema de la bebida y todo. Entonces desde ALCER también se propone un, hay un dietista que bueno pues te, tú hablas con él y le comentas, mira, pues qué, qué te parece, estoy en este estadio, porque la enfermedad renal tiene varios estadios, ¿no? Estoy en esta situación, pues qué me recomendarías y todo. Y bueno, luego también se hacen excursiones fines de semana donde ALCER pues se encarga si estás en diálisis. Para las personas que no sepan, diálisis es un proceso donde cuando no funcionan los riñones, pues es una máquina que te limpia la sangre, entonces pues te proporcionan un lugar donde vas de vacaciones o este fin de semana. Y bueno, es un poquito esta la, la asociación. Que hablando con Teresa, ella está en otra asociación, pero me ha comentado que su marido lleva muchísimos años trasplantado y ella también conoce un poco y que también además es socia.
Sí, bueno... Ahora no sé si me puede oír mi marido. Ya estás hablando de mí. No, mi marido lleva 38 años trasplantado. Lleva 38 años trasplantado. Y estuvo 10 años en diálisis previamente hasta que los mismos médicos ya lo pusieron lista de espera y ya se lo dijeron cuando tenía que ir ya para PAM, para ya ingresar y hacérselo. Y bueno, es que... Bueno, yo también quiero hablar de nuestra asociación, ¿eh? Pero
claro que sí.
Mi suegra me comentó que mi marido era especial, entre comillas, porque con los 10 años de diálisis cayó un poco en una depresión. Porque claro, ahora la diálisis es algo más breve y mejor tratado, llevado.
Sí, sí, pero, ha cambiado mucho.
Claro. Entonces era, o sea, entre 6 y 8 horas que estabas en el hospital, veías todo el rato que tu sangre salía de tu cuerpo, entraba en aquello, salía, la limpiaban, la volvían a poner y claro, él le cogió en plena adolescencia además y fue muy duro para él eso. Entonces ya le dijeron en el mismo hospital, en Belviche, que se hiciera de la asociación. Y él es de Alcer y de otra que hay que se llama ADER, que son dos. ¿Vale? Entonces, y hablando de la asociación a la que entré yo hace un año y pico, ¿vale? Tuve un ictus muy severo hace 6 años. Entonces, primero, así resumido, es que yo suelo hablar mucho, ya lo sé, ayudadme.
Bueno, aquí hemos venido a hablar, o sea que ya está bien.
Sí, pero...
Estás en el lugar adecuado.
Claro, tienes un ictus. Yo lo tuve y tuve ataques epilépticos que no había tenido en mi vida. Entonces, yo estaba, pero no estaba, ¿vale? Entonces, cuando me mandaron para casa, yo decía, ¿qué dice el hospital? Que me manden a casa. Pero si yo no sé ni ir solo al baño. Porque ahora sí... Si nos oye gente y tal, dirá, mira yo. Pero enseguida, a ver, es que soy muy especial. Enseguida, como he sido secretaria, tal, ya busqué información a ver en dónde había alguna asociación y tal. Conocí esta asociación, yo fui para allá. El primer día que vas, que esto lo hacen todas las asociaciones, ¿no? Te hacen un recibimiento. Y claro, mi sorpresa que fue que la señora que me atendió, ella también había tenido un ictus. Porque normalmente que no te esperas encontrar a alguien que ha pasado por lo mismo que tú. Y a eso me abrió puertas. Yo le digo a todo el mundo que, aunque les parezca, hombre, es que... No. Hay que, si uno no es capaz, buscar información de ir a sitios, cualquier asociación, que veas que todo lo que... te puede ayudar muchísimo y eso a la persona la hace sentir segura y no sentirse tan enferma.
¿Vale? Claro. Claro.
Bueno, ya está.
No, bien. Claro, claro, hemos pensado entrevistar cada una por separado, pero cuando he llegado tres ya he dicho, bueno, es que yo también al hacer, pues ahí estamos, ¿no?
Sí, sí, o sea, sí. Que... Bueno, esto puede pasar, gracia, ¿eh? El mundo es muy pequeño.
Sí.
Y os quería preguntar un tema que planteaba Antonia y que también estaba un poco en lo que decía Teresa, ¿no? Que es la cuestión de la enfermedad, más allá de lo que es propiamente la enfermedad, ¿no? O lo médico, sino como todos estos impactos sociales de la enfermedad, ¿no? ¿Cómo vivís esto?
Bueno, yo ahora actualmente, bueno, yo he pasado por 4 trasplantes de riñón, actualmente hace un mes que he vuelto a estar en diálisis. Y psicológicamente, pues me he venido un poco abajo. Porque, bueno, yo soy profesora de infantil, llevo 20 años trabajando, incluso hace 15 que estuve en diálisis, 3 años y medio, trabajaba y luego me iba a diálisis. Pero esta vez, me han tenido que poner un catéter, la situación es un poquito diferente y no puedo trabajar. Entonces, bueno, ahora ya me estoy acostumbrando un poco, pero cuando llegó el 1 de septiembre, pues yo fui al cole. Y bueno, con los compañeros y poco a poco, pues, pues es lo que hablábamos antes, ¿no? Que psicológicamente, si tienes a gente al lado, el tema de la asociación, que siempre, ¿no? Si llamas, siempre hay alguien que te va a coger el teléfono y que como está como tú, pues que te va a entender. Y si le haces una pregunta y en ese momento pues no la sabe, pues dirá, yo lo busco y te ayudo. Y muy importante, pues no, como dice Teresa, el tema de buscar ayuda, porque a veces, no, yo solo. Pero las asociaciones son como un pilar, ¿no? Porque hay más gente como tú. Y bueno, y mejor, ¿eh? Estoy mejor, estoy haciendo cosas, me he apuntado a actividades que puedo hacer dentro del horario que no hago diálisis, pues hago teatro y estoy aprovechando para formarme y nada, y simplemente pues darle las gracias a la vida por seguir así. Luego también, ya que están aquí las de la PAC, pues quería yo agradecer porque... Bueno, pues en un momento, hace muchos años, pues también me ayudaron de alguna manera y yo creo que hacen una labor, la verdad, espectacular.
Qué maravilla de testimonio. Y te estás diciendo formarte, te estás formando en teatro.
Bueno, no,
ahora,
estoy haciendo,
es ahora un, me, es me un vas taller. A robar a mí mi papel.
Bueno, es un taller de teatro a nivel de centro cívico. Y formarme es sobre mi trabajo, ¿no? Sobre el tema de la educación, cómo cómo mejorar, poder a la hora de estar los niños, pues cómo evaluar, un poquito sobre mi trabajo, que espero y deseo que pueda volver, porque me han querido jubilar, pero no les he dicho que de momento no.
Fantástica.
A ver, yo sí, sobre lo que comentaba la compañera de Arce de la dieta. A ver, yo recuerdo cuando empezó el drama de pérdida del trabajo, de tal, que te planteas comer o pagar. Entonces, claro, somos un colectivo que esa dieta es imposible de hacerla, porque tienes que comer lo que puedes y cuando puedes. No siempre.
El tema de la dieta.
Y lo que sí quiero resaltar es una de las cosas que estamos todos de acuerdo en un principio, de que el asociacionismo es el camino idóneo para conseguir el objetivo que el colectivo se marque. El individualismo siempre está, digamos, irá al fracaso. Individualmente puedes conseguir con cosas individuales, para ti, personal, pero el asociacionismo va a conseguir cosas que va a beneficiar al conjunto de la sociedad.
Sí, además, muchas veces, ¡ay, no vais a conseguir! Bueno, es un camino, quizás hoy se da un paso y no se llega donde se quiera llegar, pero das otro paso y a lo mejor, pues tú ese camino lo disfrutas a medias, pero luego otra persona que viene detrás de ti, pues realmente lo disfruta y al final es un poquito eso, ¿no? Pues dejar el granito de arena entre todos.
Claro, ir abriendo camino, ¿no?
Exacto. Sí.
Y Teresa, en el caso de vuestra asociación, de Superalictus, ¿cómo es esta parte, ¿no? Del apoyo en la parte más social, ¿no? O sea, más allá de la hospitalización, más allá de la parte médica, ¿cómo se construye este apoyo?
Bueno, como os he dicho, de cuando... cuando... Perdón, es que me pongo muy para atrás y no se me oye.
El micro no lo pone fácil.
No, yo no hago 1,80 m, entonces mira, ya todo muy bien. Soy pequeñita. Bueno, pues la asociación es eso y aparte...
Pero es que te han puesto el micro más alto que creo que no lo podemos bajar tampoco.
Es que habíamos dicho que venía una gran persona y nos hemos confundido.
No. Se han pensado que era una cuestión de estatura.
Yo soy ancha. Ya era así, ¿eh? Pero he aprendido mucho a reírme de mí misma, que es lo que mejor va, hay que reírse de la situación. A ver, es eso, que te encuentras que uno, yo hablo de mí personalmente, ¿eh? Que tengo mucha fuerza de voluntad, ¿eh? Porque aparte de lo que he tenido, pues a mí me ayudaron mal al nacer. Yo tengo una atrofia en este brazo izquierdo, de codo para abajo, ¿vale? Entonces, claro, yo hay un trabajo psicológico que he jugado con ventaja porque me ha tocado. Pero eso en el hospital no te enseñan a nada. Hace 6 años que ha pasado esto. No sé si es que ahora me gustaría saber pensar, porque soy positiva, que la cosa ha mejorado, pero tengo mis dudas. A mí se me caía la comida, porque mi lado derecho quedó paralizado. Mi marido, como si yo fuera un bebé, me tenía que dar la comida todo. Todo eso, con los fisios que había en el último hospital que estuve, que fue Molins de Rey, es cerca de Barcelona, pero no es Barcelona, ya es no es lo mismo, eso es verdad. Y entonces, y la sedación, pues eso, me ha ayudado en un sentido de que encontrarme a gente con el mismo caso que yo, pero que resulta ser que no, ya sabemos que el ictus no es un virus, vale, muy bien, que es una consecuencia, que es vivir tras un ictus, la asociación tiene un nombre bien puesto, vivir tras un ictus, porque no te libras así como así. Quiere decir que si bajas la guardia y no te cuidas y no haces actividades, que sepas que tú tienes que averiguar. Eso no te puede ayudar la asociación, tienes que averiguarlo tú y decir, ostras, pues sí, voy a pintura. Que seguramente hay música, que me relajaré y tal. Porque a mí me parece, yo de estadísticas no tengo escolar. Pero no tengo una carrera universitaria, ¿vale? Todo y así he sido secretaria contable, ¿vale? Hay actividades que potencian que la persona llegue a su relajación. En la asociación también se hace yoga. ¿vale? Alguna actividad la dirige o bien alguien que lo ha tenido o que ha tenido un familiar y alguien conocido, porque todo el mundo ve lo que es esto, que es una lucha lenta, larga, sí, pero que no hay que desfallecer, ¿vale? Allí tienes ese apoyo. Ahora ya os digo, yo es que soy, porque yo he vuelto desde mayo, me he apuntado a nadar, ya nado, ya llevo 3 semanas que ya estoy nadando sola, de espalda, y ahora resulta que el profesor, pobre, que no sé quién está más loco, cielo yo, es un chico joven y tal, y es fisio además, ahora ya voy a empezar a nadar brazo adelante, le digo, yo le hago la broma, a los Juegos de París ya no puedo ir a los Paralímpicos, pero los otros son en Estados Unidos, igual resulta que me podré ir. ¿Me entendéis? Es decir, yo ya sé que no todo el mundo tiene este espíritu, pero como seguramente me están oyendo de la Junta, voy a aprovechar, ¿eh? Y como ya sé venderme, voy a proponer hacer yo alguna actividad de las que yo hago de hobby, que es hacer ganchillo moderno, tricotar, tanto hombres como mujeres, ¿eh? O sea, esto a lo mejor podemos, a ver, se anima la gente y hacemos un grupo, ¿vale? Incluida yo, es decir, no es afán de protagonismo, es afán de... Estamos en Momelo.
Sí, ahora tienes que acercar porque hay motores que nos boicotean.
Entonces, todo esto, terapias que he realizado, fisios y tal, yo me he activado mucho más. Hace 2 años yo no estaba hablando así como ahora, ¿eh? Y miedos, fabricas muchos miedos. Claro, porque es un monstruo, bueno, ya he dicho la palabra, pero no. Es decir, es algo muy desconocido, porque todas las cosas, enfermedades que vienen de aquí arriba, ¿no? Es como un tabú también, ¿eh? Que verdad que sí, algo que se lleva muy escondido. ¿Vale, no?
Hay que romper estigmas, sí.
Sí, alguien coge la baja por depresión y a lo primero dicen, seguro que no, seguro que cuento. Pero tú cómo sabes aquella persona por lo que está pasando, que la pueda obligar a en un momento dado decir, se le cruzan los claros y dice, pues ala, a tomar por saco, pumba.
Y con esto que comentas, ¿no? Del desconocimiento, el prejuicio, el estigma,
claro,
no sé.
Claro.
O sea, desde vuestras entidades hay mucho trabajo de sensibilización también,
sí,
¿no?
Sí, todo durante el año.
Conozca, no sé si nos podéis contar un poco, ¿no? O sea, ¿qué es lo que os preocupa realmente como dar a conocer a la gente, ¿no? Se entienda y que sea más fácil de
entender. Es que aquí, a la que te apuntas, te dicen, como ahora yo que he dicho, sí, me hace ilusión ir. Y yo, anda, ya me han llamado. Pues,
bueno, sí.
Antes de Navidades participamos en lo del Sentim Sanitari, que era la cadena de Condi, y, no, Cabravo. Y vamos, yo fui a un Cabravo con una de las compañeras que está aquí. Sí, es que yo oigo el altavoz y creo que sí que se me oye.
Pues se puede atacar un poquito y te queremos más.
Pues para que la gente daba el pico que quedaba de la compra, o sea, si eran, ni que fueran 5 euros, había. Ah, vale.
Mira, si cambiamos los micros de...
A ver, esto...
De Antonio y de Teresa, que a lo mejor se van a...
Vale, ahí va a ser más cómodo.
A ver, perdón.
Pues fue muy bonito.
Viene, uy, vale.
Fue muy bonito.
Y los técnicos al rescate...
Gracias. Pues fue muy bonito, ¿sabéis? Porque, sobre todo la gente joven, ¿vale?
A ver,
la
le hemos liado joven. Con los cables ahora.
No, está bien.
Todos los cables yo, ¿eh? Cuidado.
Mira, aquí todo el equipo al rescate de que le hemos liado ya en la mesa. perdón,
Teresa. Pues fue muy bonito que decidéis, es que, no, parece que se habla más del mal que del bien, ¿eh? Y veías en la gente y venía alguien y te decía, ¿no? Nos decía el compañero y a mí, oye, que yo ya he puesto, ¿eh? Y dice, hala, pues si nos ha escuchado, porque no era dar un papelito y ya está, y dabas un pequeño mensaje. Yo ese día volví a mi casa con un subidón, ¿eh?
Sí, porque te pones pues, stands, ¿no? Y pones stands pues, y
claro,
con propaganda,
pues
con
yo,
papeletos, claro. Y a veces la gente como que le da cosa, ¿no? Acercarte, sí. Y dice, a esto no, igual se piensa que les vas a pedir dinero. No,
sé.
Simplemente es informar un poquito de lo que,
claro,
de lo que está pasando.
Claro.
Y el tema que, lo que yo veo que mayormente es si no conoces a alguien, un familiar, lo tienes muy cerca, pero bueno, con nuestras enfermedades, y yo creo que con la mayoría, es como que no, lo que de esto, ¿no? La enfermedad como un poco, como que la apartas un poco. Pero en general yo tengo que agradecer que, bueno, que estamos en los sitios donde más donantes hay. Y bueno, y gracias a eso, pues mucha gente tiene una calidad de vida espectacular. Yo, bueno, ya he dicho yo que manda cuatro. Bueno, uno me lo dio mi madre y su marido. Y luego aparte, bueno, tú con...
Y ahora yo, porque claro, como me afectó mi lado izquierdo, pues el ojo derecho lo he perdido, pero yo veo a ellos, los veo perfectamente. Si se han pensado que no los veo, no, yo los veo. Porque el cerebro, claro, se conecta y vuelve a asociar, cuesta tiempo. Pero bueno, el riñón, que me quedó un 20%, pero ahora ya estoy en un 40 y casi 44% de funcionamiento, o sea que a ver, ahora es eso, es seguir las... Pero bueno.
Y una última pregunta, antes de abrir un poco al debate con las compañeras, es si nos podéis contar un poco de... Es decir, ¿cuál es el papel que tienen las asociaciones o que creéis que deberían tener en los centros de salud, en los hospitales, en los centros de atención primaria, ¿no? Si están presentes, se las tienen en cuenta, se las tendría que tener más en cuenta de lo que están, ¿no?
¿Empiezas tú?
Vale,
venga,
empieza. A ver, por ejemplo, ¿no? Si a alguien le dices, ¿qué conoces el Goodman? Ah, todo el mundo lo asocia con tal. Vale, muy bien. Pues ahora en el Goodman hay niños pequeños que han tenido un ictus. Ah, es que no afecta solo a la gente mayor. Claro, yo cuando leo por Instagram, bueno, por las redes sociales, digo, ¡oh, qué fuerte! Claro, es que, ¿me entendéis? Es decir, que... Entonces, yo no he tenido hijos, ¿vale? El destino no me ha dejado, ¿vale? Pero entonces los que estamos en los primeros, delante de todo, es un legado que dejamos. Entonces pienso que todo lo que podamos hacer para que se abran caminos, pequeños caminos, como eso, ¿no? Que dice que todos los caminos llevan a Roma. Bueno, pues si todos los caminos llevan a un objetivo, es muy importante, ¿vale? Que hay asociaciones, evidentemente, porque seguro que habrá una persona u otra que dirá, oye, ¿y si vamos a ver esta empresa? O, si escribimos a este político, ¿vale? Yo soy valiente y lo lanzo así, porque los políticos van a los hospitales. No, bueno, yo no vi, yo estuve 4 meses, yo no me encontré ningún político allí viendo cómo estaba la cosa.
No, los futbolistas.
También, exacto. Bueno, estos alguno hay que... Aunque el ser gabagabañ sea, o sea, a veces me atabalo y me como letras y tal. Los futbolistas ganan mucho dinero. Ahora, yo hablo de estar por casa, Pero estos señores, como tienen mucho dinero, pueden pagar buenos asesores, resulta que si donas y tal, te ahorras impuestos de ese dinerito que tienes. Los que tenemos una pensión, como yo, la faena tenemos en no llevarnos nuestros pocos ahorros que teníamos, ¿vale? Hay que vigilar y decir, pues, no me compro esto, no me compro... Imagínate ya dar. O sea, ¿vale? Pero y así contribuimos, porque en la asociación pagamos una cuota mensual, cuidado, ¿eh? 15 euros, yo creo que a 15 euros llegamos todos, ¿no? Pues con ese dinero se hace muchísimas cosas. ¿Es eso?
Bueno, yo estoy de acuerdo con Teresa que al final entre todos tenemos que aportar un poquito para colaborar, ¿no? Y es verdad que en los hospitales yo he estado muchas veces colaborando, pues en campañas, esto que pones un stand, lo que he comentado antes, ¿no? Lo que pasa es que quizás faltaría un poquito de coordinación, que hubiera una persona encargada de coordinar a la hora de hablar con nosotros, porque al final somos los que necesitamos una cosa u otra. Y bueno, y los familiares, porque aquí se está hablando de...
Sí, también.
Se está hablando de nosotras, sí, pero realmente también tener una buena familia detrás, por ahí está mi marido, y nada, pues tener una familia detrás también apoya. Entonces yo creo que sería importante que hubiera, que estuviera escrito, que estuviera organizado, que estuviera agendado, pues una vez al mes, ¿no?, con esta asociación, pues hacer o la del ictus, pues yo qué sé, el segundo martes de cada mes, pues con esta y tal. Y de alguna manera, pues ver qué necesidades hay, cómo se puede colaborar desde el hospital y también a la hora de hacer actividades, si se pueden organizar, ¿no? Porque como es puntillo o porque el sentirte útil, ¿no? El no sentirte raro. Yo eso también hubo un momento que me sentía rara, ¿no? Yo es que decía, es que yo no quiero ser diferente. Y todo eso, gracias a la asociación, pues no eres diferente, ¿no? Vives con esto y ya está.
Pues si os parece, damos paso, abrimos un poco a debatir un poco con las compañeras de la PA, pero antes os queríamos dejar un mensaje de qué, que es la agenda de asociaciones de Barcelona, que además nuestra compañera Raquel nos apuntó ahí la semana pasada, o sea que ahí está la PA también. Pues vamos con el mensaje de qué.
El que més t'agrada de la Festa de la Societ ho trobaràs durant tot l'any al Què de Què. Activitats, cultura, xerrades, tallers, des d'una mirada feminista, inclusiva, democràtica i participativa. Si formes part d'una entitat no lucrativa de Barcelona, tens un espai on publicar les teves activitats i arribar cada dia a més gent. Centenars de persones visiten la web cada setmana. Dóna't d'alta fàcilment i deixa't veure al quedaque.barcelona. Què de què? L'agenda de la Barcelona que es mou?
Muy bien, pues vamos al debate. En esta pausa hemos incorporado aquí nuestra compañera Diana, que también se ha sumado a la mesa. Y de entrada, como para lanzaros un tema así y empezar... Bueno, no sé, Noelia, si quieres entrar...
Yo es que tenía alguna pregunta todavía por hacer antes, pero bueno...
Venga, pues lanza.
Yo lo que... Joder, si es que esto está alto de narices. Vale, yo lo que os quería preguntar es por qué veis, en el caso tuyo, Antonia, de hace 30 años, la necesidad de crear una asociación. Es decir, hay una sanidad pública donde hay unos tratamientos, ¿no? Me imagino, entonces entiendo que una vez te hacen el tratamiento que tienen que hacerte, toda esta parte de asesoramiento, de apoyo mutuo, de seguimiento, entiendo que no está cubierto y por eso la necesidad de crear esta asociación.
Sí, esta asociación, sí, a ver, soy sincera, yo soy una parte de la asociación. La asociación fue creada por otra persona que, bueno, ahora mismo es su hija, que se llama Bea, que es la presidenta de ALCER, quien lleva un poquito todo la batuta, es la dirección. Y entonces, bueno, su padre en su momento pues creó la necesidad de crear esta asociación, pues un poco por lo que comentábamos, de que, bueno, de que cuando tú te movías de vacaciones, cuando tenías que ir a otro sitio, pues como que había la necesidad de poderse hacer una vida más, con más rutinas, poder adaptarte un poquito a la vida diaria, ¿no? Sobre todo también el tema que he comentado antes, el tema de las máquinas, de ahora hacer diálisis, pues a la hora de moverte, de viajar, claro. Ahora mismo una persona que está haciendo diálisis se puede coger un crucero, se puede ir a la otra... Mira, hoy... Justamente hoy, que he cambiado el turno para venir aquí, normalmente voy a partir de la 1:30, pero he ido por la mañana temprano para estar con vosotros. Y bueno, pues he conocido a una mujer que venía de Miami. Pues esta señora está aquí de vacaciones y gracias a su, en este caso, su asociación allí, pues es en la que ayuda a que aquí ella ha podido... buscar un hueco para... Yo también hace unos años me fui a una boda a Jaén, hace 15 años, antes del último trasplante, y también desde ALCER me buscaron pues un centro en Jaén para poder asistir a hacer diálisis. Y un poco esto era la necesidad, ¿no? El tema de que se nos escucharan nuestras necesidades y todo esto.
No sé si... Facilitar, sí, perfectamente. No, también, no, por eso, claro, un poco al final es normalizar, o sea, es decir, que se normalice que ¿no? Hay personas que necesitan unas atenciones determinadas, pero que pueden hacer, dentro de todo, vida normal intentáis, por lo menos.
No, sí, claro. Yo ahora por la cuestión del catéter, pero hay mucha gente joven que incluso va de noche. va de noche y trabaja y la verdad es que haces tus rutinas.
¿Y sois muchos afectados?
De
que tenéis problemas con enfermedades renales.
Pues no te sabría decir. Mira, te puedo decir que la asociación somos unos 1.200 socios. Lo que pasa que, bueno, también está, como ha dicho Teresa, está ADER, que es otra asociación también, vale, que también ayuda y todo eso, y también hace muchas actividades. Esto aquí en Cataluña, ¿no? Luego en la resta de...
O sea, que son números importantes.
No, sí, gente, a ver, gente hay. Los turnos de diálisis igual hay. Luego, aparte, están la gente trasplantada. Mira, luego hablabas de niños. Este año, donde iba a ir de vacaciones, pero al final por el tema, la nieta de la dueña de un apartamento, con 2 añitos la han trasplantado. Es decir que no es la edad.
No.
Y para lanzaros así un tema que puede ser muy compartido, ¿no?, entre la realidad de vuestras asociaciones y la realidad de la plataforma, es un poco lo que comentaba Teresa, ¿no?, de llegar a una asociación, ¿no?, que cuando llegaste ahí a superar el ictus, te encontraste una persona que había pasado también por un ictus, ¿no?, y que era ella quien te recibía, quien te contaba, quien te asesoraba, lo que fuera, ¿no? No sé cómo veis esta cuestión, ¿no?, o qué veis en común de las cosas que han contado ellas con la realidad que hay en La Paz, ¿no?
Hombre, yo pienso de que tanto unos como los otros, el hecho de que las asociaciones estén, digamos, gestionadas por personas afectadas, entonces da una seguridad a aquel... Bueno, porque, claro, en definitiva, un poco lo que quería decir antes, todos estos temas son temas conocidos, pero también desconocidos son socialmente. Entonces, muchas veces hay gente que piensa, esto a mí, o sea, es como algo que está muy, muy, muy lejano, ¿no? Y por desgracia, un día u otro llega. Y claro, yo creo que tanto unos como otros estamos cuestionando al mundo político, a la administración, le estamos dando a entender que hay cosas que no están viendo y no están gestionando, como por ejemplo, no, nosotros desde la PA, el que se haya hecho una 24/2015, una ley de la se haya, no hayan tenido en cuenta para según qué cosa, pues eso es importante. Si la administración, ya sea la seguridad social, ya sea el tema de la vivienda, estas asociaciones están resaltando la necesidad que uno tiene porque lo sufre, y que esa gente no lo ve porque no está dentro de su política o no está... Pero claro, es lo que hemos dicho antes, el asociacionismo es una herramienta para conseguir cosas y resaltar necesidades que hay en la sociedad.
Es que hay como varios niveles, de paso, ¿no? Como varios niveles, ¿no? Es decir, una cosa, ¿no? La hablando un poco de las cosas que nos unen, porque desde un lado o de otro decidimos, ¿no?, entrar en contacto con una asociación, de agruparnos con gente afín a nosotros, ¿no? Y es un poco llegar donde las administraciones de alguna forma te desahucian o te apartan o ya está, sí, hasta aquí cubrimos, a partir de aquí. Y al final también hay una gran parte humana, ¿no? Es decir, como tú decías, no es lo mismo delante de la enfermedad, delante de un problema grave, porque estamos hablando de temas serios y graves, la actitud. Y a veces uno solo, o solo la familia, y luego... Y también me imagino que el apoyo... Es decir, hay varias cosas que afectan, que esto también lo vemos en las asambleas. Es decir, si hay una buena red familiar alrededor, si hay un tema de economía... es decir, todos los casos además no son iguales, ¿no? Se pueden todavía complicar más... Sí. Cuando, ¿no?, a lo mejor delante del tratamiento, la sanidad lo cubre, ¿no? Hay un mínimo. Ah, no, tampoco. Bueno,
vale, a ver, cuéntanos. En mi caso, porque, a ver, ahora lo vas a entender porque seguro que lo debes. Resulta que como no diré nombres, aquí se dice, nos digo al pacador, os digo el pacat, pero no el pacador. Vale. Entonces, si tienes que hacer...
Acércate un poquito, pero sí. Con las campanas...
Nos claro. Están llamando a misa.
Claro, pues no, conmigo no...
No nos van a encontrar. No.
Tengo un buen nombre de santa, Teresa, pero hasta aquí. Pues, a ver, en mi caso, como estoy, estaba ingresada cerca de, es que bueno, sí, en un hospital que nos toca por Baix Llobregat, que somos del Bajo Llobregat, pues nos tocaba, a mí me tocó ingresar cuando tuve el ictus en un hospital que está en Sant Joan d'Espí, también, a una calle de TV3, o sea, el Moisés Broggi. De allí, que ya estaban hace 6 años quitando camas, por cierto, habían quitado ya 50 camas, ¿vale? Me pasaron, cuando hubo cama, al Hospital de la Cruz Roja en Hospitalet. Aquello fue, pero es que yo soy muy positiva y en todos lados hay gente mala, entre comillas, y gente buena, que viene.
Sin comillas.
Exacto. Una trabajadora social, porque ese hospital tiene la obligación de tener trabajadora social, habló con mi marido y le dijo que yo era una enfermera, lo mío era una cosa que sería muy lento, que ni idea de cuánto me podría curar. Pensad que yo estaba en una cama, sin poderme mover. Entonces, cuando hubo una cama en un hospital concertado en Molins de Rey, me llevaron para allá. Y entonces allí empezó mi rehabilitación. Al día siguiente de estar ingresada, ya me bajaron la rehabilitación. Cosa que allá pretendían que andara cuando a mí me habían traído una silla de ruedas. Yo no entendía nada. O sea, no, aquí no, con la silla de ruedas bajé. Pero a la semana yo ya no llevaba silla de ruedas, iba con una muleta. ¿Me entendéis? Es decir, vale, después, claro, como me quitaron medicación de todo lo que tuve y tal, pero no he tenido, no. En el hospital me tuve que quedar un casi 2 meses yo y una servidora se lo tuve que pagar de su bolsillo. ¿A que no me pregunto la sanidad pública? Yo ya era pensionista, ya me habían asignado una pensión. Bueno, faltaba cobrar, claro. ¿Vale? Entonces, no. O sea, todo el rato así, yo no entendía nada. Yo decía, bueno, como no me entero de muchas cosas, igual me lo han dicho. Y tal, y mi marido pobrecito, pues estaba tan agobiado y asustado porque nunca me había visto de esta manera. ¿Sabéis? Pues... A ver,
o sea, que no, o sea que no cubre todo, es decir, todas las necesidades del enfermo
no
están cubiertas por
yo
la sanidad.
He venido
pública.
Andando por mi propio pie sin bastón ni nada. ¿Tengo dolores? Sí, pero es que ya os digo, yo no tomo calmantes.
Yo paralelismos que veo, ¿no? Entre Alzheimer o Sobremlictus o incluso la LAPA de LAPA, ¿no? Una de las cosas que yo veo es que nacemos porque en el sistema hay como agujeros, ¿no? Hay esos agujeros que no se cubren, que dejan abandonados o descubiertos a una gran parte muy amplia de la sociedad, pero no solo solo existimos para cubrir, por supuesto, pero sí que lo que hacemos, ¿no? Estamos haciendo realmente política, porque estas asociaciones no vemos estos defectos que hay y lo que hacemos es como no solo a prestar ayuda a las personas que, ¿no? Que han sido, como decía Noelia, desahuciadas por el sistema social, sino que encima vamos más allá y exigimos mejoras, ¿no? Es decir, hay veces que la gente se cree, ¿no? que hacer política es echar una papeleta cada 4 años en una urna y no, realmente, ¿no? Las personas que conformamos, al menos, ¿no? Ya hablo desde la PA, ¿no? A estos movimientos sociales es como, no, es que estos derechos no están escritos, no valen nada, sino que tienen que hacerse valer, ¿no? Y se tienen que luchar y trabajar cada día, ¿no? Haciendo acciones, deteniendo desahucios, ¿no? Asistiendo a personas con problemas. Entonces yo veo un paralelismo muy claro, ¿no? Entre estas asociaciones que vemos estos lados oscuros del sistema social, ¿no? Y económico y tal. Y entonces lo que hacemos, ¿no? Es luchar para que sea mejor, ¿no? Para sacar a la luz esos ¿no? Esos claroscuros y además poder mejorarlos, ¿no? Que al final es hacer política, ¿no? Que política es hacer mejor, ¿no? La sociedad en la que vivimos.
Me parece genial esta intervención de Diana para ir acabando, porque además nos avisan las compañeras que nos quedamos fuera de tiempo, que llevan aquí desde las 10 de la mañana haciendo radio en directo, así que las tenemos que dejar descansar un poquito. No sé si queréis añadir tres palabras a nuestras invitadas para ir cerrando.
Bueno, yo solo agradecer a todos vosotros por habernos invitado y nada, y desear a todos pues una buena merced.
Eso.
Igualmente, cuando la gente nos escuche ya habrá pasado a la Merced, pero yo creo que ha sido un gusto poder hacer radio aquí en la Rambla con este público que tenemos aquí sentado y toda la gente que va pasando y saca la cabeza, ¿no? A ver qué estamos haciendo. Pues ponemos un poco de musiquita de final para irnos despidiendo, ¿os parece?
Y hasta aquí llega este programa de El Megáfono. Esperamos encontrarnos en un par de semanas para seguir compartiendo experiencias de lucha. Mientras tanto, os recordamos que si tenéis un problema de vivienda, podéis acudir a la asamblea de asesoramiento de vuestra PA más cercana. La podéis encontrar visitando la web afectadosporlahipoteca.com.
En el programa de hoy han participado Rafa, Maribel, que la tenemos sentada aquí, es que se nos ha escapado, Mariano, Diana, Raquel, Noelia y yo soy Joao. Y por otro lado, en los controles hemos tenido a Agustín y a Sergio, y por aquí están también Ginebra y Miki, en representación de las Xarxas Radios Comunitarias y de Torre Susana.
Aprovechamos para dar las gracias a la Fundación Rosa Luxemburg, a la Xarxa de Ràdios Comunitàries i a Torre Jussana por su apoyo a este programa. Y recordad que no estamos solas, que asociadas y organizadas somos más fuertes. Y sobre todo que...
¡Sí, sí se puede!
¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!